91 DAT, la número uno en éxitos.
¿Qué hola, bandera? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenido a este podcast de su servidor Aldonsky, el famoso Alblogdonsky. Y el día de hoy, como cada podcast que tenemos con nuestro psicólogo, el buen Emiliano Carrillo Esquivias, tenemos siempre temas muy interesantes para todos ustedes. Ya hemos tocado temas como la violencia intrafamiliar, entre muchísimas cosas más. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, al mismo tiempo que tiene que hacer y generar conciencia en todos nosotros. Mi querido Emiliano, ¿cómo estás?
Hola, Aldo, bien, con mucho gusto de saludarlos a todos, con un tema demasiado interesante, con una visita muy especial. Vamos a trabajar mucho y se va a sentir muy a gusto.
Estoy totalmente de acuerdo. Emiliano, tú preséntanos a nuestra invitada del día de hoy.
Ok, ella es una pacientita que llegó conmigo ya hace 3 años aproximadamente. Ahorita vamos a aunar un poquito más en el tema. Su nombre es Melanie. Es algo que quiero decirle a todos, es que ella lo está haciendo de manera muy valiente. Estamos con la mamá, está detrás de esto, pero teníamos que tener el consenso de ella. Ella aceptó tener el rostro, tener su voz, tener su nombre, y eso habla de mucha valentía y de un esfuerzo que está haciendo día con día para sobrellevar.
Sobre todo, el tema del día de hoy no solamente es compartir un testimonio, es también impulsar a los que tal vez están en una situación complicada a que se pueden tomar cartas en el asunto, se puede pedir ayuda si es que tú estás en una situación muy similar en la que Melanie estuvo en algún momento de su vida. El día de hoy, mi querido Emiliano, vamos a tocar el tema suicidio. De entrada, la palabra ya es demasiado sorprendente, es como invasiva a la hora de escucharla, porque ya no solamente es el oído, sino que también la imaginación te empieza a traer, yo creo que una cantidad de escenas en tu cabeza. Lo puedes relacionar con alguna escena de película, lo puedes relacionar con una escena de televisión, pero no es lo mismo que vivirlo en carne propia. Con el simple hecho de decir la palabra suicidio, lo primero que se te viene a la mente es la palabra muerte después, ¿no? O el fin de la vida. Entonces, hoy vamos a tocar este tema que sin duda es polémico, es muy interesante y tal vez es un tabú para la gente allá afuera. Es una palabra que quisieran nunca escuchar, que quisieran tal vez nunca pronunciar, que quisieran tal vez en su vida tener a una persona que pudiera llegar a orillarse a esa decisión, pero es algo que sucede. Sucede allá afuera. Hemos visto casos, en el caso de Querétaro, de gente que ha ultimado su vida por tomar, tal vez como lo llaman coloquialmente, la salida fácil, pero yo creo que es una salida difícil. Creo que el llegar a tomar esa decisión es lo más difícil que le puede pasar a un ser humano y no es la salida fácil. Es la culminación de una cierta cantidad de complicaciones que ha vivido a lo largo de un periodo de tiempo y llega en esta palabra que termina siendo el suicidio, amigo.
Es correcto, amigo. Sí, es un tabú. Tristemente, como bien lo dices, la salida fácil no es nada fácil. Son muchos elementos los que nos llegan a tener este tipo de circunstancias. Hay que saberlos atender, hay que saberlos detectar, hay que saberlos expresar. Y bueno, vamos a darle parte. Por eso invitamos a Melanie para que platiquemos un poquito después de un contexto previo que vamos a dar tú y yo, amigo, y a poder entrar en materia. No estés nervioso, amigo.
No estoy nervioso. La verdad es que no es fácil. Bueno, y quiero darle la bienvenida a Melanie. ¿Cómo estás, Melanie?
Bien, muchas gracias.
¿Cómo te sientes el día de hoy?
Un poquito nerviosa.
¿Y aparte de nerviosa, en tu vida?
Bien.
¿Bien?
Sí, he mejorado muchísimo.
Me da muchísimo gusto. Vamos a platicar del testimonio de Melanie. Tampoco vamos a abundar mucho ni a redondear tanto las cosas. Es simplemente conocer un testimonio que hoy en día yo lo puedo llamar un testimonio de éxito porque Melanie está con nosotros. Eso es lo más importante de todo. No solo con nosotros, sino con su familia que el día de hoy la acompaña. Eso es lo más importante, que se logró dar ese siguiente paso y no un paso final, que eso también es importante. Pero vamos a desmenuzar esto desde el principio, mi querido Emiliano. Y seguramente también esto Melanie ya lo ha leído, ya lo ha escuchado. Pero ¿qué es el intento de suicidio según la Organización Mundial de la Salud?
Ok, le voy a dar lectura porque estos son temas muy delicados y no nos podemos salir del contexto real. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de un desenlace fatal, que esto, como mencionaba, la cuestión de la muerte. es responsable de más de 8,000 muertes al año. Esto es un equivalente y esto es una cifra un poco impactante, que cada 40 segundos hay alguien que intenta suicidarse o se suicida como tal.
Esa es la tasa de suicidios en el mundo.
Es correcto, amigo.
¿Y cómo afecta el suicidio a la sociedad?
Ok, esto debemos de tener en cuenta que la gente se tiene un suicidio de aproximadamente 700,000 personas. Estamos en un rango, tristemente, ahorita actualmente, en el rango entre 15 y 19 años de edad. Eso es de mucho preocuparse. Afecta socialmente porque muchas veces tenemos agresiones externas, muchas veces no conocemos la intimidad de la parte de la persona, juzgamos, criticamos, vivimos situaciones que no sabemos llevar de la mano y la cuestión social influye mucho, ¿sí? Eso que le llaman al bullying, eso de no saber respetar el estado de ánimo de alguien, eso influye demasiado en la persona que está sufriendo alguna circunstancia o una crisis emocional.
Híjole, qué complicado. ¿Y cuáles son los indicadores?
Ok, los indicadores de personas que presentan esto, amigo, bueno, la persona presenta cierto aislamiento en conductas anormales, la persona presenta también cierta desesperanza, presenta también desinterés por las actividades que realiza cotidianamente y las actividades y los intentos suicidas o los pensamientos suicidas ya son de manera más continua y están más presentes, que es la característica más principal, amigo.
Y de ahí vamos a entrar a lo realmente importante para mí. Esto es meramente teórico, es para tener un conocimiento rápido de qué es, cómo procede, números que también muchas veces uno pensaría que los números son chiquitos, pero no, realmente son demasiado grandes. Hoy en día, yo creo que a reserva de lo que de ustedes dos me quieran compartir, creo que está tan corrompida la sociedad, con tanta información que hay a través de internet, mucha maldad que hay del otro lado de muchas personas, que lo que quieren es hacer es motivar, incitar, orillar a jóvenes que están inestables, que tal vez están en un momento de encontrar su yo interno, de poder definir hacia dónde va su camino de vida, que es ahí cuando alguien llega y puede corromper esa esfera y lo que provoca es llegar a tomar una mala decisión. Creo yo que hoy en día la sociedad está tan descompuesta que tenemos que hacer muchas cosas para que se vuelva a restablecer. Y voy a tocar el tema de este caso con Melanie. Primero que nada, Melanie, gracias por estar aquí. Sé que no es fácil, me imagino que son pocas personas las con las que logras entablar una conversación que tenga que ver con esto. Creo que al final de cuentas, el que lo sepas tú y lo sepa tu familia y que sean ellos los que estén contigo, es lo que te lleva a que el día de hoy estás acá. Pero, ¿cómo fue que llegó esa situación a tu vida? ¿En qué momento tú quisiste irte por lo que dicen los demás como la salida fácil?
Pues supongo que fue por muchos problemas que yo tenía en ese momento, que a lo mejor y mucha gente lo ve como problemas pequeños, pero en realidad yo lo sentía como un peso muy grande. Y no sé.
Sí, hubo circunstancias con las que entro un poquito para ayudar a Melanie. Hubo circunstancias un poquito donde ella llega y manifiesta como estos problemas que obviamente los vamos a respetar por cuestiones de ética y profesionalismo, donde parecieran que para mucha gente es algo normal, Aldo, ¿sí? El señalar la situación familiar, la cuestión de la autoestima, el cómo poderse relacionar. Entonces ella llegó manifestando ciertas particularidades que para la gente que no conoce del tema pueden ser pequeñitas, pero seguían siendo constantes. Y entonces la no comunicación, la no alternativa, el juzgar la gente, tener problemas que ella no sabía manifestarlos dentro de su cabeza, empezaron a tener cierta, a orillarlo, vaya, a que ella dijera no puedo más. Y en ese no puedo más intentó lastimarse, ¿sí? De alguna u otra forma para llamar la atención y poderle poner un fin a algo que lo saturó inconscientemente, ¿no? Entonces llegó con tu servidor y empezamos a trabajar.
¿Con quién te acercaste primero, Melanie? En el momento en el que tú tomaste esa decisión de querer atentar contra ti misma, ¿cómo fue el acercamiento con la primera persona? ¿Llegó algo a ti que dijiste, ok, tengo que compartírselo a alguien porque esto no está bien?
Bueno, no.
¿O llegó una situación en la que alguien se dio cuenta?
Sí, alguien se dio cuenta y pues no hablé con nadie esa vez y solo me llevaron al psiquiatra.
Y ahí empezaste con tu proceso. ¿Cómo fue tu proceso?
Pues al principio a mí no me gustaba. Yo decía que no lo necesitaba y lloraba por no querer ir, pero después me di cuenta que me ayudaba muchísimo.
¿Te imaginabas? Te lo juro que es muy bonito ver tu sonrisa. Porque imagino que esa sonrisa, y yo creo que tu mamá es la que debe de estar más con eso, esa sonrisa yo creo que se borró durante mucho tiempo.
Sí.
¿Se te complicaba compartir tus emociones cuando estabas en ese momento difícil de tu vida?
Sí, mucho. Mucho. Casi no hablaba sobre cómo me sentía. Prácticamente no hablaba nada. Y pues hasta ese día fue cuando pues me empecé como a soltar más. Y fue cuando llegué con Emiliano.
Cuando llegaste con Emiliano, sí. ¿Cómo fue el proceso, Emiliano? Me imagino que debe de ser difícil, nada sencillo. Evidentemente hay códigos que se tienen que seguir. Aquí Melanie aceptó a estar con nosotros. No cualquiera lo acepta, Melanie. La verdad es que es muy difícil poder compartir una experiencia tan complicada como esta, pero el que tú estés aquí habla de valentía. Al mismo tiempo de que habla de valentía, Emiliano, habla de que ya tienes más seguridad de ti misma.
Sí.
Esa sonrisa refleja realmente lo que hoy en día sientes y que tienes ganas de salir adelante y lo estás haciendo. Pero, ¿cómo fue el proceso, Emiliano?
Ok, ella llega por medio, yo trabajo en una institución, les checan un perfil. Y de acuerdo a mi perfil, vemos qué tan compatibles somos, ¿no? Ya llegas de primera instancia con ella, cuando traes el tema, hay un documento que es una historia clínica, donde nosotros tenemos cierto conocimiento, obviamente hubo asesoría por parte con la mamá, con la tutora, que ya empieza a manifestarlo, hubo una pequeñita entrevista con ella, lo anotan la gente que es de servicio social y tu servidor recibe la información. En cuanto recibo la información, mi trabajo terapéutico y todo el profesionalismo que tengo que ponerle, porque todos los temas son importantes, pero hay temas delicados. Y entonces al tener, y obviamente, imagínate cuando yo recibí la información, 14 años de edad, ¿no? Mi primer instante dije, ¿qué pasó? ¿A dónde llegó? ¿Qué le pasó en su mundo que llegó a querer lastimarse? Entonces enseguida mi cerebro, mi trabajo profesional, toda la teoría, todos los cursos en los que estoy, empezamos a generar, ¿no? El primer contacto regularmente es un encuadre inicial, amigo, que este encuadre inicial es donde hacemos quién soy yo, que se va a trabajar, hacemos como se dice vulgarmente, ponemos las cartas sobre la mesa, pero con Melanie en particular manejamos mucho la empatía, hicimos un clic muy, muy padre, es una técnica en cuestión, la empatía sana muchas cosas, pero para con ella, esa sonrisita te la está disimulando, porque regularmente se suelta unas sonrisas que es maravilloso verla sonreír, y ahí empezamos a trabajar, empezamos a indagar, siempre con el tacto de no reabrir una herida, el poderle dar alternativas, el hacerle ver, que hay posibilidades de solución, el trabajar con ella, fue maravilloso y es con mucho tacto. Ella fue permitiendo, por eso es que se me hace demasiado valiente lo que ella está haciendo ahorita, en cuanto estuvo conmigo o las técnicas que yo utilicé, y obviamente empezó a fusionarse la empatía y empezamos a trabajar de manera paulatina, poco a poco, pero empezó a funcionar. Empezamos a darle alternativas de respuesta. Obviamente soy de los terapeutas que si hay una menor de edad, enseguida traigo a la figura paterna o materna, las utilizo como herramienta de trabajo, hablamos con ella y empezamos a hacerle ese contexto. Todo lo que Melanie tenía revuelto, lo empezamos a descifrar desde alguna u otra forma y empezó a funcionar poco a poco.
¿Cómo te empezaste a desenvolver, Melanie? Porque no es fácil, después de vivir eso, empezarte a desenvolver con la sociedad en general. Quiero pensar, y eso es una suposición y a veces está mal suponer, pero fuera del círculo familiar, creo que la gente que estamos afuera nos convertimos como en enemigos. Es como no querer tener el contacto con nadie más porque estás viviendo tú. Puede ser casi, no sé si llamarlo como un duelo interno en el que estás lidiando contigo misma, pero ¿cómo fue ese proceso de irte integrando poco a poco para estar bien con la gente que te rodea?
Bueno, al principio me costó mucho porque pues no me sentía igual, no quería hablar, me aislé mucho. Y De hecho, falté a la escuela por mucho tiempo y pues regresar pues sí fue como raro y pues me preguntaban todos por qué y pues yo no quería que supieran el claro. por qué había faltado a la escuela. Y pues después me... Nunca lo había contado, pero ya, pues no sé si ahorita...
ya lo estoy contando. Sí.
Suéltalo.
Pero pues sí, después seguí normal.
¿Tus compañeritos se enteraron? ¿Saben o no saben hasta el momento del día de hoy?
Algunos nada más.
¿Conoces a personas que estuvieron en tu misma situación?
Sí.
¿Cómo fue platicar con ellos? Compartir experiencias. Me imagino que debe de ayudar, ¿no? En algún momento...
Sí, bueno, es que no soy tan cercana a esas personas, pero pues siempre que veo algo así trato como de ayudarles, decirles que cualquier cosa aquí estoy, que yo las puedo apoyar con lo que sea.
Por ejemplo, hoy en día, Emiliano, el meterte a Google y poner la palabra suicidio, ¿qué es ayudar? Te orienta un poco más. Si nos vamos a unos cuantos años hacia atrás, te hablo de 20 años, tal vez un poco más, donde el internet no era tan veloz como lo conocemos ahora, no era tan fácil el acceso a él, pues era difícil poder tener por lo menos el entendimiento de qué es, ¿no? Uh-huh. Ahí era, evidentemente, a menos alguien que de la familia se diera cuenta, vas a tomar medidas en el asunto. Pero si no, pues llegaba la salida del ultimátum de la vida, que era... Darle fin a la vida por los problemas. Hoy en día, Melanie, con este acercamiento que hay en internet, antes de que tú decidieras lastimarte a ti o generar ese corromperte a ti misma, ¿leíste algo antes? O sea, ¿te metías a internet y qué pasa si, qué sucede si o algo?
Pues no, pero después de eso sí me metí mucho a internet y buscaba... no sé.
Alternativas de cambio, sí. Apoyo.
O sea, tú empezaste a buscar, o sea, tú querías salir adelante.
Sí.
¿Te arrepientes de lo que hiciste?
Sí, no porque no estaría donde estoy ahora y creo que eso me ha enseñado a valorar más lo que tengo.
Wow. Que es complicado, ¿eh? La verdad es que es muy difícil. ¿Y qué digo, lo estábamos platicando con ella antes de empezar a grabar y me platicaba que le gustaría estudiar medicina. ¿Te gustaría estudiar algo o hacer algo por las personas que están en la misma situación que tú? Porque hoy en día tú tienes 17. Esto sucedió a los 14. Hoy en día los adolescentes que tienen tu edad, bueno, que ahora tienen 14, cuando tú tenías 14, vaya, por decirlo así, están tomando más rápido esa decisión. ¿Te gustaría ayudarlos de alguna forma? ¿Te quieres integrar? ¿Quieres hacer algo por ellos? Sabiendo que tú ya pasaste por este dolor tan complicado de esta situación.
Sí, me gustaría porque yo sé que no es nada fácil. No es fácil decir que tienes depresión. No es fácil aceptarlo y sí me gustaría ayudar a las personas que están pasando por lo que yo pasé hace unos años.
¿Qué les dirías a ellos que tal vez... tienen miedo a platicarlo, tienen miedo a decirlo, tal vez ahorita están escondidos en una habitación, están tal vez encerrados en su mundo que hoy en día es una pantalla? ¿Qué les dirías a ellos?
Pues les recomendaría que buscaran ayuda de un profesional, porque de verdad te ayuda mucho, te ayuda a superarlo.
La verdad es que dar ese paso del pedir ayuda, amigo, puede tomar mucho tiempo.
Correcto.
Los padres de familia, sobre todo hablando en el caso de la edad de Melanie, digo, eran 14 años, han pasado 3 años del hecho, pero ¿qué tienen que hacer los papás para poder poner más atención? Muchas veces es un mundo en el que cada uno de nosotros somos un mundo en nuestra cabeza. Cada quien tiene sus problemas en la cabeza y es difícil expresarlos, es difícil compartirlos. Pero como papás, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tal vez hay una situación extraña que necesita ayuda, porque a veces lo dejamos pasar. Dices, bueno, con una palmadita en la espalda y con un háblale bonito, tú crees que ya sale adelante, pero ¿cómo podemos realmente darnos cuenta de que hay una situación todavía más profunda que necesitas indagar más e incluso ya pedir esa ayuda?
Ok, pasos importantes que no son los certeros, pues la comunicación, la escucha y concientizar. ¿A qué me refiero? Si tú observas a tu hijo, ves que está teniendo ciertos desplazamientos en cuestiones conductuales, que se orilla un poco a la cuestión social, a la hora de tener algún tip nervioso, cuando tocas algún tema en particular, si empieza la sudoración, empieza a manifestarse el lenguaje gesticular, a reprimirlo, empieza el llanto, empiezan a manifestarse muchas cosas, desde ahí es hay que empezarlo a notar. El hablar con ellos es maravilloso, amigo, que logremos detectar si hay una circunstancia particular, si hay algo que podamos entender a su edad, con nuestra edad, ¿sí? Poderlo actualizar, digamos, tu pensamiento de antaño y detectar alguna situación en particular. ¿Y por qué te hablo de concientizar? Tú eres el responsable como papá de qué está pasando en la vida de ellos, de la vida infante o la vida de la adolescencia. Tienes que detectar. Si ves que hubo problemas, en este caso, o cuestiones de separación, que en el caso de Melanie existió, pues detectar qué pasó. Porque muchas veces, digo, tengo la confianza con la mamá de Melanie para medio tocar esta cuestión del tema, pero fue un factor importante para con ella, porque le enseñaron a tener una familia, pero no le enseñaron a ya no tenerla, ¿sí? Y entonces, desgraciadamente, esto como es un debate, es que tristemente no tienen la coherencia, el tacto, el lado humano de decir, ok, tú y yo no funcionamos, vamos a separarnos, pero hagámoslo de forma correcta. ¿Sí? Okay. Y si hay hijos de por medio, porque Melanie tiene hermanos, ¿sí? Habían circunstancias porque aparte es la mayor, ¿sí? Entonces, toda la información que ella recibió era interpretada por su edad, ¿sí? No hubo ese momento, ya lo hay, ya hubo un trabajo en familia, ya de ambas partes ha habido un buen diálogo, pero okay, la comunicación, la escucha y la concientización de qué está sucediendo alrededor de tu hijo es sumamente importante, amigo. Y tener a la mano, obviamente, mi teléfono, no te creas.
aprovechando
el comercial, 44, no, tener a mano alguna situación del gobierno, por ejemplo, que hay algunas instancias de ayuda, pero que busquen tener ese resguardo terapéutico.
Hay quienes logran disimularlo.
Mucho.
O sea, sí. O sea, entiendo los cambios de conducta, que viene a la parte de la omisión de la socialización, apartarse un poco de los que eran o son los amigos, el no convivir tanto con la familia, el aislarte, el ver cierto tipo de contenido en televisión, el leer cierto tipo de artículos. Pero hay quienes lo logran disimular. ¿Tú lograste disimular, Melanie, en algún momento donde mamá no se percató, no se daba cuenta de que tú tenías algún problema?
Sí, de hecho, se dieron cuenta hasta el día que decidí...
intentar.
Sí, intentar.
O sea, hasta ese día.
Sí.
¿Cómo lo disimulabas? ¿Cómo era para ti disimularlo? Porque es como llevar una doble vida. Porque llevabas una vida supuesta en familia... una vida interna que era la que estaba más obscura que la otra.
Pues actuaba normal en el día, o sea, nunca he sido mucho como de hablar y pues era como una rutina, o sea, era
como muy normal.
Sí, yo actuaba normal y ya en la noche era cuando, no sé, no podía dormir, se me venían pensamientos a la cabeza, lloraba y mucha desesperación.
Eso era cuando estabas tú sola.
Sí, sola.
Ya cuando estabas tú sola. Cuando mamá se da cuenta, no quiero que sea explícita la situación, pero cuando mamá se da cuenta, ¿qué sentiste tú en ese momento?
Yo sentí muy feo y creo que eso también fue lo que me ayudó, porque ver a mi familia y así fue lo más...
Ok. Sí, pues son cosas impactantes, ¿no? Son cosas que fue ella descubriendo y disimulando de alguna u otra forma. Son conductas que reprime uno por el qué dirán. Y creo que hubo un momento donde, ahora sí que bendito Dios y la situación que no llegó a más, donde Melanie, antes de llegar a eso, hubo un detonante donde ya se dieron cuenta de que es importante. También la familia reaccionó a partir de entonces, ¿no? Donde
ya hubo es muy importante que la familia entre en el núcleo, ¿no? Totalmente. O sea, que logren no invadir, sino arropar a la persona que está en esta situación, no hablando específicamente de Melanie, pero poderle, no es el dar el abrazo, es que la familia lo cobije para que siente ese calor y volver a reanimarse. Melanie, te quiero agradecer que estés con nosotros, que hayas estado con nosotros. Nosotros vamos a seguir tocando este tema ahora en el programa, pero sin duda esto para nosotros es muy importante. Y para cerrar, Melanie, nada más dile algo a los chavos y no tan chavos que nos están viendo, que tal vez que están pensando en tomar esta decisión.
Bueno, yo, como dije antes, les recomendaría que buscaran ayuda y pues que piensen en su familia, que piensen en sus seres queridos.
Es lo principal.
Sí.
Emiliano, nos tenemos que ir. Muchas gracias.
Interesante el tema. Yo quiero darle mucho las gracias a Melanie. Es un acto de valentía. En cuanto la hablé, con su sonrisa que me regala siempre, la empatía. Yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de, no me siento de más, solamente me siento parte del equipo que hice con Melanie.
Muy bien.
Yo estoy muy agradecido con ella que también haya permitido que mi trabajo haya tenido esa función. Y pues nada, esperemos que les guste, les haya gustado mucho esto, que abramos los ojos, que abramos la conciencia y que nos demos cuenta que detrás de una sonrisa puede haber tristeza. Y entonces sepamos atacar las cosas, lleguen a un asunto profesional. Y pues bueno, agradecerles a todos. Les pido que tengan ese respeto con Melanie, porque es un acto de valentía que de verdad no tienen idea lo impactante que es para nosotros. Ya haya aceptado y me da mucho gusto porque lo acepté.
Muy bien.
Bueno, gracias.
Gracias, Melanie. Emiliano, como siempre, Emiliano Carrillo Esquiva, nuestro psicólogo. Yo soy Aldonsky. Este es un podcast más y como este, muchos temas más. Muchas gracias a todos ustedes. JC en la producción, Denise en la cámara. ¡Vámonos!
91 DAT, la número uno en éxitos.